La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Voz del Deporte. Estamos a jueves, acercándonos ya al fin de semana y seguimos a la espera de que haya noticias en el deporte en referencia o en relación al banquillo. Por el momento seguimos sin esperar. Óscar Gilsan no se ha reunido con el club o no ha trascendido que se haya reunido con el club de cara a explicarle qué va a suceder sobre su futuro o con su futuro. Lo más normal y lo que venimos diciendo que va a suceder a espera de confirmación es que el deporte no cuente con Gilsan como técnico de la primera plantilla y mientras tanto el club pues sigue buscando otras alternativas. El principal candidato sigue siendo Antonio Hidalgo, pero ya sabéis, ya contábamos ayer que desde tierras pamplónicas se habla de ese interés de Osasuna por llevárselo para entrenar a primera. El entrenador está esperando a ver qué va a suceder, el deporte también tiene que esperar y mientras tanto, como digo, pues no ha sucedido nada en las últimas horas. Seguimos con ese compás de espera en torno a la figura del técnico del deporte. Han pasado ya 4 días de esta semana, veremos si tenemos noticia antes de irnos al fin de semana, pero por el momento con poco más que contar, en el deporte todavía no hay ninguna decisión tomada acerca de quién va a ser el próximo técnico, o por lo menos no se ha llegado al acuerdo con ningún entrenador, y en cuanto pues haya ese acuerdo posiblemente se hable también con Óscar Gilsan. Igual se habla antes con Óscar Gilsan, pero no se anuncia la salida del técnico hasta que haya otro nuevo. Veremos cómo va a ser la hoja de ruta para un deporte que, como decimos, pues sigue dándole vueltas a todo el tema del banco. Y yo, en cuanto a la plantilla, pues hay que esperar también a que llegue el entrenador para ver qué opina un poco de los jugadores, de los diferentes futbolistas que hay en plantel, de cara a las bajas, pero ya os hemos contado también un poco en el programa por dónde van a ir los tiros, cómo va a ser la situación con todos esos futbolistas que aún con contrato pues tienen cartel de transferible. Y en cuanto a los fichajes, pues ahí sí que el club puede fichar, aunque no haya entrenador. Seguramente es mejor esperar a que el técnico dé también el visto bueno, diga que le cuadra cierto perfil de jugador para lo que va a intentar jugar en la próxima campaña, y como no hay entrenador, pues por el momento también tranquilidad, aunque hay que decir que es complicado en estos primeros días de junio ir al mercado y poder hacerse con futbolistas, incluso si están libres, porque seguramente pues van a pedir más ahora que en unos días, pero también se te pueden escapar, y con jugadores en contrato, pues evidentemente es mucho más complicado. Pausa total en el deporte, por el momento no hay noticias y es lo que podemos contar en este inicio del programa. En el Básquet Coruña, ayer la salida de Diego Epifanio, todavía tampoco no hay movimientos acerca del nuevo técnico que pueda hacerse cargo del banquillo. Ayer ya os contábamos algunos nombres que han sonado, pero por el momento tampoco nada cierto para el conjunto naranja. Y en donde sí tenemos certezas es con el Liceo, que mañana va a jugar el tercer partido de las semifinales de la Hockey Liga, en un encuentro en el que se va a medir al Reus en tierras catalanas. Será el primero frente a los catalanes fuera de casa, y si lo ganamos ya no habrá más, porque el Liceo parte con esa ventaja de 2-0, los dos partidos ganados en A Coruña, de cara a los partidos del fin de semana en Cataluña. A los partidos o al partido, porque insisto, si ganamos mañana ya no habrá cuarto, si hay cuarto será el domingo, y si tuviese que haber un quinto, ojalá que no, sería el próximo martes. También el fin de semana acabará su serie el Barcelona frente al Calafell con 2-0 para los culés, para el Barcelona. Luego vamos a hablar de todo esto con Juan Copa. Hoy hemos reservado un tiempo en el programa para hablar con tranquilidad con el técnico del Liceo sobre todo lo que va a ser este fin de semana de hockey en Cataluña. Son las 2:06, está Jesús Villares en el control técnico y de sonido. Enseguida os vamos a contar con Pinturas Alborada lo que tenemos para nuestro programa de hoy.
En La Voz del Deporte, los titulares del día, con Pinturas Alborada.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en nuestra tienda número 2, en Ronda de Uteiro 123. Teléfonos 881-049-729 y 641-541-271. t.ronda@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
Enseguida hablamos del Depor, no hay mucho que contar. Mañana tranquila y a la espera de que se resuelva todo el tema del banquillo. Óscar Gil Sanz, que no va a ser el próximo técnico, y queremos saber ya, pues, también quién va a ser ese próximo inquilino del banquillo blanquiazul. Digo, Óscar Gil Sanz no va a ser el técnico porque está cantado que no va a ser, pero tendremos que esperar también a que lo confirmen en el Depor y a que en el Depor se lo digan al propio entrenador. Estaremos enseguida con Pedro Barreiros, compañero de La Voz de Galicia, para hablar un poco del Depor, de cómo está ahora mismo la situación, el mercado de fichajes y demás, y entre otras cosas, de una noticia que ayer nos contaba Pedro en La Voz. Hacía un análisis de lo que va a ser la plantilla de la próxima temporada, de cómo afronta el Depor el mercado de fichajes, y una de las cosas que más me gustó de todo lo que pude leer es que cuenta Pedro que en el Depor la intención para la próxima temporada es que la plantilla sea corta, no tener de nuevo a 25, 26 futbolistas en dinámica del primer equipo, y que evidentemente pues no haya sitio para los que vienen de abajo. Parece que han aprendido de sus errores en el Depor y ven que no hacen falta 26 jugadores para competir en la segunda división. Tienes que dejar hueco a los que vengan de la cantera. Hablaremos enseguida con Pedro Barreiros, luego hemos quedado sobre las 2:30 en la segunda parte del programa con Juan Copa para hablar de hockey y de lo que puede ser la clasificación para la final de la Hockey Liga. Hay que ganar uno de los dos partidos que vamos a jugar este fin de semana en la cancha del Reus. Nacho Carballeira nos va a traer también la actualidad del motor. Hay pocas cosas, pero alguna hay para el fin de semana, y también hablaremos en la parte final con Bernardo Romay sobre judo. Hay torneos el fin de semana y los hubo también el pasado. Con todo esto nos vamos hasta las 3 de la tarde en La Voz del Deporte en Radio Voz. Os saluda también Jesús Villares, que está en el control técnico y de sonido.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en nuestra tienda número 2, en Ronda de Uteiro 123. Teléfonos 881-049-729 y 641-541-271. t.ronda@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
Atención coleccionistas nostálgicos y amantes de los juguetes. Los días 5, 6 y 7 de junio vuelve al Centro Comercial Cuatro Caminos el evento más esperado. Sexto Mercado de Coleccionismo de Juguetes. 3 días para encontrar esa pieza que te falta, redescubrir los juguetes de tu infancia o empezar tu propia colección. Muñecos, coches, videojuegos, todo tipo de juguetes y mucho más. Déjate sorprender este fin de semana en Cuatro Caminos. Cuatro Caminos Centro Comercial, 100% coruñés.
El domingo 8 de junio, A Coruña se pone en marcha contra el cáncer. Llega una nueva edición de la Andaina Solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. En la zona Obelisco, a partir de las 10 de la mañana. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia, con actividades para pequeños y mayores. Y trae a tu mascota. Súmate a la Marea Verde de Solidaridad y apoya la investigación en cáncer. Inscripciones en la web corunaenmarcha.com. En la sede de la asociación, en calle Real número 1 primero o en la quinta planta del Corte Inglés.
Ven a la Cabaña del Pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la Cabaña del Pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La Cabaña del Pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Blanco San les ofrece la actualidad del deporte.
Día tranquilo por el momento en el Deport. Continúan las negociaciones para ver qué pasa en el banquillo del Deportivo. Evidentemente a la espera de que el club le diga a Gil Sanz lo que en principio le va a decir, que es que no va a continuar porque el Deport sigue negociando con otros entrenadores de cara a la próxima temporada. Veremos luego en qué situación queda Óscar Gil Sanz en el club, si seguro se le va a ofrecer el continuar, seguramente en otro puesto. A ver qué dice el técnico, pero cada vez está más claro que Gil Sanz pues no va a ser el técnico, el entrenador del Deport la próxima temporada. Y mientras tanto en el Deport se sigue esperando, como venimos contando, el principal candidato es Antonio Hidalgo, pero este también a su vez está esperando a ver qué pasa en Osasuna, porque tiene interés también por parte de Osasuna. En Osasuna han sonado otros nombres, por ejemplo el de Borja Jiménez, técnico, ex técnico del Leganés y ex entrenador también del Deportivo, pero en Osasuna también suena el nombre de Alessio Lecci, que fue también uno de los entrenadores a los que tocó el Deport o sobre los que se interesó el Deport hace ya un tiempo de cara a esta próxima temporada. ¿Cuál es el problema? Que todavía este fin de semana arrancan los playoffs de ascenso a Primera División y en esas eliminatorias está el Mirandés. Entonces, pues el Deport está un poco a la expensa de lo que pase también en Osasuna. No sé cuánto va a esperar el Deport y si va a activar ya otras opciones, pero como Osasuna espere a lo que sucede con Alessio Lecci y el Mirandés, si va a Primera o no con el Mirandés y a partir de ahí pues tenga que esperar a Antonio Hidalgo, yo no creo que el Deport vaya a esperar tanto al técnico exentrenador del Huesca. Hay otras opciones, como hemos contado, Luis Carrión, también se habló con Sergio González, seguro que hay más nombres que ha tocado el Deport, y mientras tanto, pues compás de espera, porque es la primera decisión, pero además es la más urgente, es la primera que hay que tomar, y cuanto antes mejor. Es cierto que estamos en la primera semana de junio, pero en cuanto se sepa qué técnico llega, pues el club ya tendrá más certezas acerca de la planificación también de la plantilla de cara a la próxima temporada. Vamos a saludar en el programa a mi compañero de La Voz de Galicia, Pedro Barreiros. Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues ahí estamos, esperando a ver qué pasa con el banquillo del Deport.
Sí, es un momento de impasse que el club está sopesando todas las opciones, y mientras tanto pues los periodistas pues tenemos que estar pendientes de ver qué sucede, aunque muchas veces no sucede nada, ¿no?
Y eso es lo que peor llevamos, cuando no sucede nada, porque dices, ¿qué cuento? Si no ha sucedido nada, es que no ha sucedido nada, está el Deport esperando.
Sí, esperando, sopesando opciones y pensando qué es lo que puede ser mejor, qué es lo que puede ser peor, y una decisión importante, evidentemente. No se puede tomar a la ligera, todos lo comprendemos, pero mientras tanto, pues hay que seguir trabajando y hay que seguir, dando información del Deportivo, que es lo que todos los aficionados están deseando saber.
Sí, y enseguida vamos a comentar una que dio ayer Pedro Barreiros y que comentaba yo en el inicio, y que a mí me dejó muy feliz, y es que en el club han visto que no hace falta una plantilla larguísima, cubrir todas las fichas con jugadores senior para poder competir en Segunda División. Antes, Pedro, lo que sí que va quedando claro, aunque hay que respetar los plazos del club y demás, es que evidentemente Óscar Gil Sanz no va a continuar. Insisto, tenemos que esperar, porque también cuando se le dio el equipo se había hablado con 20.000 entrenadores y al final se quedó Gil Sanz. Yo no creo que vaya a suceder esto. En verano me parece imposible que vaya a suceder algo parecido a lo que sucedió a mitad de temporada. Hay que esperar, pero todas las informaciones, todos los contactos del Deport llevan a pensar, pues eso, que va a haber relevo en el banquillo. De eso no tenemos muchas dudas.
Sí, lo que nos lleva a pensar un poquito eso es sobre todo pues que han tenido toda la temporada, ¿no? Si realmente hubiera una confianza ciega y real en las posibilidades del entrenador de continuar la próxima temporada, pues han tenido ya no digo toda la temporada, bueno, pues todos los últimos meses, el último mes sí. Prácticamente que el equipo pues ya sabía que tenía la permanencia matemática, los dos últimos meses en que ya sabía que la tenía virtual, ¿no? En la categoría que iba a continuar en segunda división la próxima temporada, eso como mínimo, pues ya lo podía haber tomado, ¿no? Yo creo que era una decisión pues a lo mejor hasta de justicia para el trabajo que había hecho Óscar Gil Sanz a lo largo de desde que tomó las riendas del equipo, ¿no? Y a finales de octubre, primeros de noviembre, y no se tomó en aquel momento, y nada hace pensar que el club haya cambiado de opinión respecto a las razones que podía tener para no tomarla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha empezado pues el baile de nombres pues que todos conocemos y por donde pueden pasar las verdaderas opciones reales. Otra cosa es que como sucedió, lo comentabas tú ahora muy bien, como sucedió en aquel momento tras la salida de Idiáquez, que por unas razones o por otras las diferentes opciones que se plantea el Deportivo no acaben saliendo, unos por unas razones, otros por otras. Pues, por ejemplo, conocemos públicamente pues la situación de Hidalgo, ¿no? De Antonio Hidalgo, que por el que también está empujando equipos de primera división. Bueno, pues si finalmente pues con las otras opciones que también maneja el Deportivo ocurren situaciones parecidas, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor pues Óscar Gil Sanz se acaba convirtiendo en el entrenador de la próxima temporada, pero para eso tienen que ocurrir una serie de situaciones que a día de hoy nos parecen muy complicadas, la verdad.
Permítaseme la expresión, pero sería la leche, ¿eh? Que al final, después de hablar con 50, te quedases con Óscar Gil Sanz y no haberlo renovado antes, pero es cierto que...
Sí, pero en esto del fútbol ya se sabe, Mario. Sí, es, muchas veces son situaciones tan cambiantes y tan bueno, que se escapan muchas veces a la lógica o a lo que nosotros podemos llegar a intuir o que los aficionados pueden llegar a intuir, pues que acaba en una situación de estas. Yo no me pondría tan rotundamente como dijiste tú, pero bueno, vamos a reconocer que es muy difícil, muy complicado.
Sí, yo creo que es muy complicado que siga Óscar Gil Sanz, pero en el fútbol hemos visto de todo, eso es cierto lo que dice Pedro, y además muchas veces tú quieres ir rápido, pero el mercado es el que te marca si puedes ir rápido o no. El Depor seguramente ya hubiese fichado a Antonio Hidalgo si todo hubiese ido como en el Depor pensaban, pero aparecen equipos de primera y ahí se te complica la situación. De hecho, el Depor no sé si va a acertar o no con el nuevo entrenador, si finalmente trae a alguien de fuera, que yo creo que es lo que va a suceder, pero sí que es verdad que a los que ha ido tocando, pues les han ido apareciendo ofrecimientos de primera división, siendo entrenadores de segunda, ¿no? Bueno, pues supongo que entonces no se están equivocando mucho en el Depor, porque si quieres a entrenadores que también ven otros equipos que son de primera y que también se interesan, pues seguramente esté el Depor en un buen camino. Luego veremos pues cuál es el que puede acabar llegando al Depor. ¿Te gusta Antonio Hidalgo a ti?
Bueno, desde luego el Huesca hizo un buen partido, en tanto en el partido de la primera vuelta contra el Depor allí en el Alcoraz, como que ganó, pues con un gol ahí al final, y como el que hizo aquí en Riazor, que dejó muestra pues de un equipo valiente y de un equipo que tenía una idea de juego muy, 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 muy clara y muy definida, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si el técnico lo puede plasmar aquí en Coruña, ¿no? Es desde luego una decisión complicada, ¿no? Que en los últimos años además se la han revesado muchísimo al Deportivo, ¿no? Que tomar pues a quién entregar, ¿no? El banquillo de Riazor pues ha sido siempre pues en los últimos años una figura muy complicada, muy discutida desde muchas vertientes, y bueno, y esperamos que eso que comentas, ¿no? Que sea objeto de deseo en este caso pues Antonio Hidalgo, pues que eso sea un aval, ¿no? O sea, un aval de que otros clubes están también pendientes de él, y eso quiere decir pues que es un entrenador en alza, un entrenador bueno, pues que viene de un chico joven, pero que al mismo tiempo pues viene con un bagaje también por detrás de haber estado pues en Segunda B, en Primera Federación, en estos últimos años en Segunda División allí en Huesca. Bueno, pues vamos a ver si sigue su progresión y pues este pasito, ¿no?, que le exigirá el Deportivo si finalmente acaba llegando aquí, pues es capaz también de darlo, ¿no?, al frente de un equipo con otras aspiraciones, ¿no?, de volver a Primera División y con una afición tan exigente y tan importante como la que tiene el Deportivo, ¿no?
Parece que en el Depor es el entrenador que más gusta, pero a ver cómo acaba la situación. Contaba Iván también hace unos días, y también contábamos en el periódico un poco toda la situación de cómo va a confeccionarse la plantilla, y yo creo que es importante porque hay jugadores un poco con el futuro en el aire. La pretemporada todavía va a empezar más o menos en un mes, ¿no? En la semana del 7 de julio, no está confirmada, pero suponemos que será por esas fechas, y falta tiempo, pero cuanto antes esté el técnico, antes se podrán confirmar esas ideas que tienen en el club, de los jugadores que sí, de los que no. Hablo de los que tienen contrato, porque ahí el nuevo entrenador también tendrá mucho que decir, y vamos a ver pues qué va pasando en las próximas horas. Ayer Pedro nos contaba en el periódico un poco también pues las claves del mercado del Deportivo, así se titulaba el artículo, y sobre todo, Pedro, hablas de muchas cosas muy interesantes, luego las repasamos, pero ayer dije, mañana hay que llamar a Pedro porque aquí cuenta que el Depor quiere una plantilla corta, y digo yo, qué alegría, parece que hemos aprendido.
Bueno, esa es otra de las decisiones que tendrá que tomar también el
también
entrenador,
¿no? Claro. Sí. Ya, aquí hablamos de ideas de club, ¿no? Igual que cuando hablamos de jugadores sí. Que en teoría son transferibles.
Sí, es una idea que, a ver, que ya se nos ha repetido en los últimos veranos, hay que reconocerlo, ¿no? Que Fernando Soriano yo creo que siempre ha empezado pues en sus objetivos, ¿no? Pues reconociendo pues que la idea es una plantilla corta, que hay que dar opciones a la cantera. Bueno, siempre ha sido pues un poquito una premisa de partida, y finalmente, pues lo comentabas tú antes, ¿no? Pues mira qué plantilla nos hemos encontrado, ¿no? Con 26, con 27 jugadores prácticamente disponibles, ¿no? Con fichas incluso del Fabril, que sabemos de partida que solo van a jugar en el primer equipo, como ha ocurrido esta temporada. Bueno, pues esa es la premisa de partida, y sobre todo partiendo de que no solo los mejores jugadores o los jugadores más destacados de esta temporada han sido canteranos y gente que estaba estrenándose prácticamente en la élite del fútbol español, como ha sido el caso pues de David Mella y de Jeremy Hernández, sino que los otros que han venido por detrás y que se le ha dado también opción, el caso de Diego Gómez e incluso en las últimas jornadas pues Adrián Guerrero, pues han dado el nivel y no han desentonado ni muchísimo menos, ¿no? con respecto al resto de la plantilla. Bueno, pues la próxima temporada, aunque el objetivo sea todavía mayor que en esta, pues la intención es seguir dándole ese punto de partida y ese punto de apoyo a los jugadores que vayan destacando en el Fabril y en el juvenil, ¿no? O sea, que no tengan la puerta cerrada porque que ahora el objetivo sea llegar a primera división, sino que todo lo contrario, ¿no? Que se cuente todavía más con ellos y que se sepa que esta gente es importante y que todos tendrán su opción en caso de que derriben esa puerta, ¿no? Que el primer equipo no va a ser un, bueno, pues un impedimento para que su carrera siga progresando y que el Deportivo está ahí, va a seguir siendo un proyecto de cantera, ¿no? Sea cual sea el objetivo.
Sí, y para que sea un proyecto de cantera es clave dejar hueco en la primera plantilla. Porque claro, si tú el año que viene, por poner un ejemplo, Samu, el central, lo empieza a hacer bien en el Fabril, ves que puede echar una mano arriba, pero hay cuatro centrales en la primera plantilla, que igual los tiene que haber, dependerá también. Igual viene un entrenador, por ejemplo, que quiere jugar con tres. Antonio Hidalgo jugaba con tres en el Huesca en esta temporada, en prácticamente yo creo que toda la liga jugó con tres centrales. Dependerá, pero pongo un ejemplo. Juegas con dos centrales, si tienes cuatro o tienes cinco, pues va a ser difícil que venga uno del filial a meter ahí huecos. Si tienes tres, pues va a ser mucho más sencillo. Por poner un ejemplo, las bandas, si se queda Jeremy y tienes a Mella para el año que viene, pues el entrenador tendrá que ver si se queda con Diego Gómez y demás. Si te quedas con Diego Gómez y quieres darle minutos a Adrián Guerrero, pues hombre, igual te hace falta un futbolista más, pero no tienes que tener a seis jugadores de banda, pues tienes que tener a cuatro como muchísimo, o incluso a tres. No sé si tampoco, o sea, ahí tiene que ver el Depor también cómo ve a esos jugadores que vienen de abajo, ¿no? Si les ve ya ayudando ese año, pero si crees que Adrián Guerrero va a ayudar, pues igual tienes que tener a tres futbolistas de banda, pudiendo tener algún otro jugador que caiga ahí en caso de necesidad. Y ese es el hueco que tiene que buscar el Depor en la plantilla, y para eso estamos hablando, Pedro, de que igual pues con 22 futbolistas vas que chutas.
Evidentemente, eso será otra de las decisiones que tendrá que tomar el nuevo entrenador, ¿no? Pero bueno, el perfil del técnico que se está buscando también es ese, ¿no? Un entrenador que sea capaz de mirar también hacia la base, ¿no? No solo pedir, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Que hay muchos entrenadores pues que priman muchísimo la experiencia y muchas veces pues el conocer a sus, bueno, pues tener pues un bagaje, ¿no? En la categoría importante, ¿no? Bueno, pues en este caso pues los que se está buscando pues es gente que evidentemente comulgue con esta idea de club, con este proyecto de club que pasa por la cantera. Entonces, bueno, pues vamos a ver que finalmente quién es el inquilino del banquillo. Y a partir de ahí pues se podrá todavía ahondar más en este punto que hablamos un poquito de clave en el mercado del Deportivo. Pero la intención desde luego es esa, ¿no? Y la filosofía del club es esa y no va a cambiar por desde luego en lo sustancial, ¿no? Después, más allá de eso, pues lo que comentábamos, ¿no? Ha sido siempre una premisa o ha sido una premisa en las últimas temporadas, por lo menos desde la llegada de Fernando Soriano. Y finalmente, pues mira lo que ocurrió el verano pasado. Bueno, pues finalmente pues puede ocurrir una situación similar a esto. Pero desde luego la idea es abrir esos huecos en la plantilla. Y para eso, bueno, pues lo comentábamos yo creo que en el artículo también, ¿no? No solo hay que va a haber estas salidas que ya están confirmadas, ¿no? La de Pablo Martín, la de Jaime Sánchez, la gente que estaba cedida, con el matiz de que Rafa Obrador pues está tratando de conseguir una nueva decisión por parte del Madrid, sino que va a haber otros jugadores que aunque tengan contrato, se les va a colocar en el mercado y se les va a decir que busquen otro club, ¿no? Porque en el Deportivo no tienen hueco. Bueno, pues ahí es donde está un poco la negociación también, más allá de lo que puedan estar intentando desde el club en estos días, ¿no? Pues cerrar el entrenador, ¿no? Ahí es donde va a estar un poquito la clave de este mercado también para el Deportivo.
Sí, esos futbolistas que ya hemos venido diciendo, Cristian Herrera, Anfulu, Barbero, jugadores a los que se les va a abrir la puerta, y luego, por ejemplo, a Buldini, pues seguramente también, pero ya igual es un futbolista más difícil de sacar, porque no querrás perder todo el dinero que invertiste para traerlo, tiene contrato más largo, a ver qué pasa con jugadores como Patiño y Enru, ahí tendrá que verlos más también el entrenador, bueno, pues muchos futbolistas, Pecha Román, que ayer hablabas tú también de Pecha Román, hablaba yo el otro día con Iván, y claro, en el club ven que, bueno, como suplente puede estar ahí, pero igual también es una posición que podrías mejorar, aunque en teoría, si Chimo Navarro vuelve bien, pues no tendrías demasiado problema de cara al próximo año. También es un jugador más mayor y tienes que ver cómo vuelve después de la inactividad. Bueno, hay todavía muchas incógnitas y volvemos a lo del principio. Hay también, pues, un poco el tema de que vuelva el entrenador. Y también comentabas, Pedro, que también lo hemos comentado un poco en el programa, que sí que el club va a poner mucho énfasis en buscar a un delantero.
Es que es yo creo que un poquito la clave que te puede dar, ¿no? Pues el meterte en esas seis primeras posiciones en el final de temporada, ¿no? Yo creo que yo revisaba un poquito el otro día los datos, ¿no? Y creo que a excepción del Elche, todos los otros que ha tenido un juego, bueno, pues como vimos el otro día, ¿no? Aquí en Riazor, pues un juego muy coral, muy de muchos jugadores que alternan en banquillo y once inicial, ¿no? A lo largo de la temporada, ¿no? Que ha despistado, pues a mí me comentaban, ¿no? Compañeros de allí de Elche, pues que ha despistado habitualmente Eder Sarabia con las alineaciones, ¿no? Bueno, pues entrando y saliendo mucha gente de un partido a otro en los, bueno, pues respecto de una jornada a la siguiente.
Me contaban ahí los compañeros que estaban el otro día que venían a hacer el partido de Elche, de las radios decían, Sarabiada, cuando vieron tres centrales.
Claro, sí, cambiando sistema, jugadores, de todo, sí, ¿no?
Y aquí es sí. ABC, aquí fue ABC en cuanto claro. A las alineaciones, porque sabes quiénes van a jugar. Y claro, falta claro, esa entonces, competencia que te da el paso más.
Claro, más allá de este Elche, ¿no? Que hablábamos, pues todos los equipos han tenido de los que se han metido en playoff, prácticamente todos tienen un delantero de referencia, un jugador que todos conocemos, que todos conocen perfectamente, quién es el hombre gol del Oviedo o de la Almería, por supuesto, ¿no? Que ha sido el último pichichi. Bueno, pues sí. Esta gente del Mirandés, en fin, todos
el Mirandés tiene hasta dos, fíjate tú, bueno, este año.
Pues mira, ojalá que que tuviéramos nosotros al menos uno, ¿no? Que pudiéramos presumir de decir, mira, pues este delantero de referencia, aparte de los que ha metido Jeremy, no, pues hemos tenido este delantero de referencia que ha metido, pues no 4, 5, 6 goles, ¿no? Sino que ha sido capaz de meter dobles dígitos. Bueno, pues estaríamos hablando de que el Deportivo estaría seguramente pues sexto, hubiera estado luchando por haber sido sexto, quinto, cuarto clasificado a final de temporada y meterse en playoff, ¿no? Ese ha sido el pasito que le ha faltado al equipo y que yo creo que se va a buscar de cara a la próxima temporada, ¿no? Y ahí está pues un poquito el colocar en el mercado a un jugador como Iván Barbero, capaz de meter en
Déjame, Pedro, cinco segundos, que son justo y media, y cerramos ya. Enseguida despedimos a Pedro y acabamos de comentar el tema del delantero.
La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Vamos a seguir hablando en el programa de deporte hasta las 3 y vamos a hablar pues con Pedro Barreiro. Estábamos hablando de ese delantero que busca el Depor, que va a ser uno de los grandes objetivos en el mercado. Lo era también el año pasado y salió muy mal, o sea que ojalá este año no nos equivoquemos, porque decíamos, Pedro, se necesita de ese hombre que te dé goles. Las estadísticas dicen que tu máximo goleador, y tiene mucho mérito, ha sido Yeremay, pero es un futbolista de segunda línea. Imagínate si Yeremay puede hacer esas cifras o acercarse a esas cifras y que por delante haya un jugador que meta goles, porque decíamos que todos tienen al suyo, y decía yo, bueno, el Mirandés tiene hasta dos. Es que en el Mirandés Panichelli ha hecho 20 goles y Zeta ha hecho 12 goles, por poner un ejemplo. Pues eso es lo que necesita el Depor el año que viene, un futbolista que te asegure, no voy a decir una barbaridad, pero que va a marcar de 12, 13, 14 goles para arriba.
Sí, además es un jugador que yo creo que hasta le va a venir bien al estilo de juego del Depor, ¿no? O sea, sobre todo en casa, ¿no? Donde se han perdido tantos puntos, ¿no? Si eres capaz de tener un jugador que prácticamente sin necesidad muchas veces de tener un gran fútbol o de simplemente dominando los partidos y esperando pues la ocasión, o esperando pues un poquito el despiste de la defensa rival, seas capaz de marcar esa cifra pues de 10, de 11, de 12 goles, bueno, pues es que yo creo que se van a ganar muchos puntos en casa y que luego pues se van a sumar de cara a ese objetivo, ¿no? De meterte ahí entre los seis primeros. Bueno, pues ese delantero es el que tiene que llegar al Deportivo y que el Deportivo tiene que buscar, ¿no? A lo mejor va todo un poco enlazado, ¿no? Si estábamos hablando de una plantilla más corta, pues quiere decir pues que igual también el tema de los fichajes pues tienen que ser menos, ¿no? El número de jugadores que tienen que llegar al Deportivo, pero quizá más escogidos, ¿no? O sea, este delantero que estamos hablando seguramente que es un poquito más caro de lo que puede ser otro tipo de jugador en el mercado de segunda división, pero sí que te va a aportar esos goles que te han faltado, ¿no? Bueno, pues ahí está el Deportivo buscando ese tipo de jugador, y en el que, como estamos comentando hasta ahora, ¿no? Pues evidentemente el entrenador va a tener mucho que decir, ¿no? Porque el estilo de juego, la pizarra un poquito que él plantee, pues va a ser la que te marque el delantero que vas a necesitar, ¿no? Ahí arriba, ¿no?
Estaba yo mirando por aquí, ya para acabar, goleadores de la temporada. Bueno, Luis Suárez, que se va a perder la promoción, como contábamos ayer, una locura. También eso lo tiene que mirar el Depor en la planificación de la plantilla, de que como tengas internacionales está muy bien, pero te puedes ver sin ellos, por ejemplo, en un playoff, y te vas a ver sin ellos en buena parte de la liga. Bueno, en buena parte, pues en 4 o 5 jornadas, tranquilamente, le puede pasar al Depor con jugadores como Yeremay en un futuro, pero es lo que hay. Es un futbolista que tienes y demás, pero a veces internacionales de selecciones menores que te pueden dar un rendimiento similar al de otro jugador en segunda es complicado, y esto lo deberían arreglar, porque yo creo que hasta no es bueno para esos futbolistas. Pero como digo, que me voy por las ramas. Luis Suárez, 27 goles, Panichelli 20, Andrés Martín, sin ser delantero, 16, y el cuarto goleador Yeremay, con 15, pero por ejemplo el Granada, que no va a pelear por el ascenso, tenía en la primera parte de la temporada Uzuni con 14, que hubiese llegado a pasar de los 20, y hay en segunda división 22 futbolistas que han anotado 10 o más goles, y el Depor pues solo tiene ahí a Yeremay, que es el cuarto clasificado. Ese gol que le faltó al Depor arriba, pues seguramente te da más. Dicho esto,
son
el Elche...
puntos esos, ¿eh?
Sí, no, iba a decir ya por acabar, y ya acabamos, Pedro, iba a decir que, de hecho, todo es debatible, ¿no? El Elche ha subido, llegando a la última jornada, con menos goles a favor que los que llevaba el Depor en liga, ¿no? Pero claro, era el menos goleado. Tienes que buscar un equilibrio, pero necesitas un futbolista que te haga goles. Porque, por ejemplo, el Racing de Santander, que va a pelear ahí arriba, digo, Andrés Martín no es delantero y ha marcado 16 ya, pero es que Arana, que sí que su delantero, ha hecho 13. Claro. Entonces, ahí está la diferencia.
Eso es, sí, sí, sí. Y sobre todo lo que te comento, en los partidos de casa yo creo que es fundamental tener un delantero goleador para esos equipos, ¿no?, que muchas veces se te cierran aquí, que piensan que con el empate pues es suficiente en un estadio como Riazor, que impone tanto, ¿no?, con la afición tan encima. Bueno, pues tener un delantero de ese tipo es vital, ¿no?, para los objetivos de conseguir, ¿no?, pues por fin ver al equipo ganar más en casa, ¿no?, no esas 6 victorias que vimos esta temporada y que la verdad pues son un botín muy 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 flojo para un equipo como el Deportivo, la
sí,
verdad.
Sí, sí, y que para el que paga el abono o la que paga el abono, que lo ves muy bonito por la tele o lo escuchas en la radio, pero cuando vas a Riazor quieres ver a tu equipo ganar y los equipos además que pelean por el ascenso suelen tener que ser muy fuertes en casa y luego evidentemente también ser buenos equipos a domicilio. Y al Depor le ha salvado este año lo bien que lo ha hecho fuera de casa, porque si no, con los registros de casa, hubiese tenido muchos más problemas para salvarse. Os leemos en La Voz, Pedro. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias. Un abrazo, Mario.
Un abrazo para Pedro Barreiros. Estamos atentos a nuestro periódico, que también os vamos contando ahí toda la actualidad de cómo va un poco la planificación de la plantilla del Depor. Yo lo tengo muy claro. La pasta hay que gastársela en un delantero. Hay que acertar, o sea que no puedes venir con experimentos, hay que traer a gente que sepas que puede hacer los goles o que ya los ha hecho. Si es un jugador joven, puedes apostar por un futbolista joven, pero que haya metido también goles antes. Y si el Depor acierta con el delantero y dejando una plantilla más corta, con hueco para los que vengan por debajo, pues posiblemente estará haciendo un buen inicio de planificación de cara a la próxima temporada. Son las 2:35, con Blanco San os contamos la información del Depor. Enseguida nos vamos al hockey, nos espera ya Juan Copa, porque mañana arranca la segunda parte de la eliminatoria en las semifinales de la Hockey Liga frente al Reus.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es. ¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify. Vive un verán Caldaria. Relaxantes experiencias ao servizo do teu benestar. Dúas noites en Lobios con almorzo, termarium e acceso á piscina por só 65€ por persoa e noite. E para disfrutar a tope deste verán, tes a experiencia Verán Navega en Laias. Cos programas de dúas ou máis noites, convidámoste a unha viaxe no ecobarco do Ribeiro polo río Miño. Vive o auténtico Verán Caldaria.
A Feira a Banca Semana Verde volve a superarse. Nesta 47ª edición unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será extraordinario. Do 5 ao 8 de xuño, na Feira Internacional de Galicia Banca Silleda. Entrada gratuita.
La Voz del Deporte con Mario Durán. Radio Voz.
Y el fin de semana, por supuesto, vamos a estar muy atentos al Liceo, que se marcha a Cataluña y allí nos esperan dos partidos. O quizá uno, ojalá que uno, porque si ganamos mañana en el de las 9 de la noche, el Liceo ya estaría por la vía rápida en 3 partidos, en una eliminatoria al mejor de 5, clasificado para la final. Pero seguro que va a ser complicado, hay que pensar que igual pues hay que ir al domingo, el domingo se jugará a las 12 y cuarto también en Reus, y si nos fuese muy mal en tierras catalanas, pues tendríamos todavía la bala que nos hemos asegurado después de ganar los dos primeros partidos de casa, que sería que la eliminatoria regresase la próxima semana aquí ya al Palacio para un partido que sería vital, a vida o muerte, partido único por la clasificación. Pero, visto desde la perspectiva objetiva, hay 3 opciones. Quedan 3 partidos y hay que ganar uno para estar en la final. Está con nosotros en el programa Juan Copa, como cada semana el técnico del Liceo. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
¿Cuándo marcháis para allá?
Mañana por la mañana.
Mañana por la mañana, llegáis ya para competir por la noche y ojalá para cerrar la eliminatoria. Hay opciones, pero bueno, supongo que lo ves con calma. Enseguida te pregunto también por cómo fueron los dos primeros partidos, pero antes, ¿cómo veis la eliminatoria después del 2-0?
Bueno, escuchándote el previo que has hecho, yo creo que es el correcto, ¿no? Creo que lo que hemos hecho es defender el factor casa que nos ha dado la clasificación, que precisamente la luchamos contra el Reus. Y ahora, pues bueno, evidentemente vamos a los más bol y evidentemente que el único pensamiento que tenemos es en el del viernes, nada más, en el de mañana, intentar hacer un buen partido, intentar cerrar la eliminatoria, sabiendo que evidentemente puede ser que va a haber un cuarto o puede ser que haya un quinto. O sea, hay que estar preparados para todo, ya vengo tiempo diciéndolo, a nivel mental. Y bueno, manejamos todas las circunstancias. Ya hablamos con los jugadores hoy de que preparamos todo para este fin de semana, vamos a ver cómo se da y a partir de ahí llevar todo preparado para la pista, todo lo que más o menos nos podemos encontrar, pero bien, con tranquilidad y confianza, porque el equipo está bien y bueno, el único objetivo que tenemos es el de coger una plaza a la final, el cuando sea, evidentemente, cuanto antes mejor, pero si tiene que ser el quinto en casa en Riazor con nuestra gente, pues es un partido más en Riazor que le damos a nuestra gente que nos pueda ver. O sea, siempre hay que buscar el lado positivo, pero lo único final es intentar conseguir una plaza para la final.
Evidentemente, cuanto menos juguemos, más descansados llegaremos y menos sufriremos, pero es lo que dice Juan. Quedan tres oportunidades y hay que verlo como que de tres partidos, si el Liceo es capaz de ganar uno, estará en la final. Muchas veces hablamos, Juan, y no solo en hockey, ¿no?, de que esto va de pequeños detalles y demás. Fíjate el partido del viernes. En los penaltis hubo que lanzar 10 por equipo. Al décimo marcó César Carballeira, luego ellos fallaron el décimo. No lo han notaron y os llevasteis la clasificación. Y hablabas tú también de lo importante que era empezar bien, aunque fuese una eliminatoria a cinco partidos.
Sí, abrir una eliminatoria es complicado y después cerrarla también es complicada. Por lo tanto, ahí estamos, ¿no? Nos pasó primero en cuartos, yo creo que salimos muy reforzados de esa eliminatoria porque ya tuvimos que jugar dos más bol con el Lleida y los manejamos bien y luego, bueno, un partido muy igualado, un partido que yo creo que mentalmente estuvimos muy bien, ¿no? Porque seguramente fue un partido muy igualado y ese último gol que recibimos a falta de 26 segundos fuimos capaces de conseguir ese gol que nos llevó a la prórroga y después en los penaltis, bueno, pues tuvimos más acierto, ¿no? Los penaltis en hockey no es igual que en fútbol.
No, nada parecido.
Normalmente la gente piensa a ver quién falla, ¿no?
Sí, sí.
Y aquí es al revés, aquí es a ver quién marca, ¿no? Porque los porteros paran bien, porque cambiaron la regla y es difícil, hay mucho scouting, nosotros también lo hacemos, del rival, de los lanzadores. Y bueno, ya ahí estuvimos acertados con el gol de César y bueno, y luego ya el domingo, pues evidentemente...
El domingo parecía, perdona que te interrumpa Juan, otra eliminatoria, lo que es el deporte, ¿no? Ganas con tanto apuro, tanta pelea, y lo decías tú el otro día, luego hay menos descanso y el partido del domingo es diferente al del viernes, y se vio.
Claro, todo es diferente, mentalmente hay que estar fuerte, yo no sé si el Reus a lo mejor acusó un poquito...
El golpe,
bueno,
seguro.
Lógico, porque tenía el partido, como nos pasó a nosotros, el primer partido contra el Lleida,
sí.
Que lo teníamos ganado y al 5-4 nos empataron y lo acusamos en la prórroga, ¿no? Yo creo que ellos un poco... Y después nosotros creo que hicimos un gran partido, ¿no? Creo que de los mejores partidos de la temporada. O sea, muy bien, controlando todas las fases, el ataque, la defensa, acertados en un momento que teníamos que estar acertados, jugando rápido, jugando con más posiciones más largas. Bueno, creo que hicimos uno de los mejores partidos del año, sin ninguna duda, en casa. Pero sabemos quién es el Reus, sabemos con quién estamos jugando, sabemos que es un equipo que este año está haciendo una temporada fantástica y cuando la eliminatoria a cinco partidos es de dos, ¿no? Del segundo y del tercero, es que está muy igualada, ¿no? Quizás lo que pasa es que siempre estamos mal acostumbrados porque por el otro cuadro, pues parece ser que, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero es que lo normal es esto. Ayer, por ejemplo, sigues la Liga Portuguesa, pues están todo el mundo empatado, ya van al cuarto partido, en Italia igual, es decir, lo normal es que esta serie sea larga, ya te lo digo, es decir, es que es así, es que, y por otro lado sería fantástico, pero bueno, vamos a intentar que no, aprovechar un poco, controlar las emociones mañana, aprovechar un poquito ese partido que que es nuevo para el Reus también en casa, porque no se ha encontrado una de estas. Bueno, intentar por ahí hacerles daño mentalmente, a ver si somos capaces de llevar un partido largo, igualados, ponernos por delante. Bueno, esas cosas, esos detalles que estás diciendo tú, ¿no? Y sobre todo controlar lo que nosotros podamos controlar y nada más, ¿no? A intentar hacer un buen partido y bueno, vamos a ver, sabiendo que eso lo tenemos guardado en el bolsillo, de que tenemos un comodín que es el del martes, ¿no?
Sí, sí, y que antes además hay dos oportunidades de sorprender al Reus en casa. Yo sí tengo claro, Juan, que en el partido de mañana va a ser el mejor Reus. Luego puede que le pueda la situación, la presión, que si empieza mal lo acuse, lo que sea. Pero el Reus mañana va con todo. También va a ir el Liceo, pero me refiero, el Reus mañana en casa tiene que ir con todo. O sea, no va a tener más de lo que deje en la pista.
No, me espero un gran Reus, con un pabellón lleno, apretando. Pero es que es lógico, es un equipo ganador, ha ganado la Copa del Rey este año, ha jugado la final Supercopa aquí, ha hecho una Champions muy buena como nosotros. Y Reus, Noya, nosotros, Barça, somos equipos que compitimos bien. Es decir, yo recuerdo el año pasado el Noya que nos ganó 2-0 allí en semifinales, le forzamos al quinto en San Sadurní. Me refiero, somos equipos con ADN ganador y el Reus lo tiene una gran plantilla. Bueno, pero esto es así. Ahora hay que olvidarse ya del fin de semana pasado, centrarnos en este. Ahora les toca a ellos, tienen la serie en su casa y claro que van a intentar igualarla, pero bueno, nosotros en un momento dado, uno de esos dos partidos, vamos a intentar no venir al quinto y ya está. Y también disfrutar un poco de lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien. Y bueno, el equipo está preparado, yo lo veo bien y nada, a intentar cerrar mañana allí la eliminatoria.
Para ir acabando, Juan, mañana muy importante supongo el comienzo, ¿no? No dejar que el Reus pueda tener un partido cómodo.
Sí, a ver, vamos a ver qué planteamiento hay, si siguen el mismo, es un equipo que lo que quiere es controlar el partido, llevarlo hasta el final igualado. Nosotros vamos a intentar que no se rompa, ¿no? Y intentar llevarlo hacia el nuestro. Bueno, va a haber muchos mini partidos dentro de los 50 minutos, o prórroga, o penaltis. Bueno, es que son partidazos, ¿no?, lo que estamos jugando ahora, ¿no? Y hay que estar muy metido en la pista, sabiendo muy bien lo que hay que hacer, porque ellos allí van a apretar, la pista, pues lógicamente no es la nuestra, ya vamos a una situación que es complicada. Bueno, asegurar bien los pases, no darle lo que ellos quieren. Bueno, hay que hacer muchas cosas bien, Mario, para ganar en Reus, porque este año evidentemente llevan una buena racha.
Sí, sí, y es un equipazo, y de hecho le venimos de ganar en las dos últimas ocasiones, pero nos habían ganado en las tres anteriores en la Liga.
Claro.
Y como dice Juan, segundo contra tercero, ya lo hice la clasificación después de todo un año en la Hockey Liga. ¿Estáis todos bien, verdad, Juan? ¿Algún golpe?
Sí, no, estamos todos bien. Lógicamente, pues claro, muchos partidos, pero bueno, el equipo tiene algo que cuando más partidos tiene, compite mejor. Es lo que nos ha demostrado este año. Por lo tanto, nada, estamos muy tranquilos, físicamente estamos bien. Y nada, preparados para hoy. Hemos hecho la sesión por la mañana, todo bien. Creo que nos vamos con las ideas claras, que es importantísimo. Y nada, y mañana avión, hotel, bus, pista, jugar. Y vamos a ver si podemos vernos el sábado.
Eso te iba a decir. A ver si el sábado ya te vemos por aquí, que sería buena noticia. Sí, señor. Juan, venga. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, vosotros como siempre. Un abrazo, amigos.
Gracias. Juan Copa, el técnico del Liceo, mañana con ese partido frente al Reus a las 9 de la noche y luego el domingo a las 12 y cuarto. Tiene pinta de que lo de mañana va a ser muy, muy complicado porque el Reus no tiene margen de error y va a salir con todo. Pero quizá el Liceo, que además le puede competir al Reus aunque salga con todo, también se puede favorecer un poco, ¿no? De que igual los catalanes, si el partido no les empieza bien, pues tengan todas las dudas del mundo y alguna más. Son las 3 menos 12 minutos. En este último tramo de programa vamos a hablar ya con Bernardo Romay, pero antes vamos a escuchar en un minuto la actualidad del mundo del motor que nos ha dejado Nacho Carballeira, porque tenemos rally del Campeonato Gallego.
Este fin de semana la actividad de motor pues tiene dos focos. Por un lado, el autocross de Carballo, con más de 70 pilotos inscritos y que se celebrará íntegramente el sábado. Mientras que desde mañana mismo pues tendremos ya el rally de Pontevedra, quinta cita del Campeonato Gallego de Rallys, en el que Víctor Senra pues es el gran favorito con el Hyundai World Rally Car, aunque por detrás la lucha en la categoría R5 pues yo creo que va a estar más abierta que nunca, porque además de tener a Alberto Meira y a Dani Verdomás, el coruñés que ya sabe lo que es ganar una prueba absoluta, pues tendremos también a Santi García, que hizo un gran papel aquí en Coruña en el mes de marzo, y también tendremos como gran sorpresa, pues de la mano del equipo Breogán Motor, a Josito Lamela al volante del Toyota Rally 2. Así que las espadas por todo lo alto en la categoría R5, 8 tramos para ver quién es el mejor del Rally de Pontevedra y esperemos disfrutar de un gran espectáculo.
Pues vamos a estar muy atentos a ese Rally de Pontevedra y el que tenga ganas de motor, pues tampoco queda tan lejos Pontevedra y se puede ir a disfrutar. Evidentemente me refiero a la gente que esté en la zona de Coruña y el que esté ya más cerquita, pues ya más cerquita que le va a quedar la emoción del motor en este fin de semana. Vamos ya con el judo. Hola Bernardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque venís el fin de semana de Bokeixón, hubo allí torneo,
sí,
trofeo.
Un campeonato precioso, por la mañana los benjamines, prebenjamines, casi 300 niños por la mañana, y por la tarde, a las 4 de la tarde, empezamos con el campeonato de infantil masculino y femenino. Son categorías sub-15, es una categoría que promete muchísimo, que, en Galicia tenemos ahí una buena base, ¿no? Y hay equipos que están resurgiendo y que están lo están haciendo genial, ¿no? En la categoría infantil, fíjate, infantil femenino, quedó primero el Lugo Can, que es un club de Lugo, que da en Becerreá, da por todos los alrededores de Lugo, tiene una escuela fuertísima, ¿no? De segundo, el Escola, que era el organizador, el Escola de Judo de Bokeixón, que era el organizador, ¿no? De tercero quedó el Baixo Miño, que es de La Guardia, o sea, fíjate hasta dónde llegamos.
Sí.
Y de cuarto, repitió el Lugo Can, de cuarto femenino, ¿no? O sea, tiene un equipazo ahí bestial, ¿no? Además, sobre todo los niños y las niñas muy implicados, muy bien. En la categoría masculina quedó primero Lugo Can, segundo el Lugo Can.
El Lugo Can arrasó, vamos.
Arrasó. Tercero el Galicia Sur, que es de Vigo. Y de cuarto el Baixo Miño, que es de La Guardia, ¿no? O sea, y nosotros pues hemos hecho una participación discretita.
Me decía Bernardo, no nos ha ido muy bien. No,
porque en masculino presentamos un equipo, y porque se nos dio de baja pues uno que tenía una cena, el otro que se encontraba mal y el otro que no sé qué, ¿no?
Hubo
una baja, ¿no? Y en las chicas, muy bien, y tuvimos dos equipos, pero disputaron un cuarto y quinto puesto, ¿no? O sea, que bien. Pero vamos, nada que ver con el Lugo Can, ¿no? Tiene ahí una base de niños y de niñas espectaculares. Y es gracias a un trabajo en silencio.
Pero lo bueno de todo esto es lo que muchas veces hablamos, que está todo muy repartido, claro, entre Galicia. Hay mucha gente ahora mismo, muchos clubes que tienen mucha cantera en judo, sí, y lo que siempre decimos, para eso ayudan luego las competiciones que hay, la Liga Oleiro, las Rías,
claro,
Altas.
Claro, claro.
Y que puedan estar cada fin de semana y
dándole. Coruña no aparece ninguno, de ahí no aparece ninguno. O sea,
y fíjate cuántas veces hablamos y hay muchos en los primeros puestos, ¿no?
Claro.
Y Copas de España y...
Entonces, ¿qué pasa? Que los otros vieron que Coruña, que Ferrol, y ellos empezaron a trabajar en silencio, sin armar mucho el broto, y ahí están ahora ya en la cabeza, ¿eh?
Sí, sí, y es una buena cosa ver que hay cantera, ¿no? A lo largo, claro, de toda Galicia, y por eso...
Y que se reparte, que nadie domina aquí a...
No, y que por eso decimos siempre que, entre otras cosas, nos gusta mucho hablar de judo también, pero es que es uno de los deportes con más licencias en Galicia.
Sí, después del fútbol, baloncesto y no...
Con el pádel andará por ahí.
Sí, por ahí. Y luego viene el judo. Ya,
y luego está...
Casi 10.000 licencias.
Pues ahí está pádel y judo más o menos igual, y eso luego hay baloncesto y fútbol.
Hay muchos colegios, hay muchas escuelas deportivas que no le hacen licencia al niño, ¿no? Que el niño va a la escuela deportiva o las APAS y esto, pues no le hacen licencia al niño, pues que, y es un error, porque el niño pues de esta forma tiene un seguro deportivo, tiene una garantía de que el profesor que le está dando clase es un profesor titulado, no es, puede ser cualquier practicante, o cualquier papá, o cualquier mamá, pero que esté titulado, por lo menos, ¿no?
Sí, sí.
Y pues no le tiene licencia, si no pasaríamos de las 15.000 licencias. días, ¿eh? O sea que...
No, no, hay mucha gente que impartiendo judo, trabajando en el judo, y muchísimos niños y niñas practicándolo.
Claro, claro. Sí, sí. Y el domingo fue el Miguelito, que fue un éxito, como siempre. Hubo una organización perfecta. Los niños salieron todos encantados.
¿Cuántos fueron, más o menos?
Sobre 3.000.
3.000.
3.000, pero había 15.000 espectadores, claro. Con cada niño va cuatro personas. Van los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos, ¿no? O sea que, imagínate. Sí, y la alcaldesa pues hizo una exhibición allí en el tatami central de
porque judo. También le da el judo.
Practicó judo.
Practicó judo, no sabía.
Practicó judo en el colegio, cuando era niña. Sí, 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 sí. Sí, sí, es verdad.
Pues
lo hizo muy bien, la alcaldesa, muy bien. Hizo una exhibición de defensa personal, defensa contra golpe y tal. Bueno,
está preparada la alcaldesa.
A los políticos les falta el desastre aprender defensa personal, ¿eh?
Sí. Bueno, y siempre dice Romay que, por ejemplo, él ha tenido mucha más llegada de gente al gimnasio para defensa personal, desde cuerpos de sí. seguridad del Estado y demás. Sí, sí. Es algo
yo
que
tengo
está
una clase especial por las mañanas, exclusivamente para policías, guardia de seguridad y guardias civiles y bueno, tenemos ahí un grupito muy, muy interesante, muy bueno.
Relacionado con esto, hay stage de jiu-jitsu este fin de semana, lo vais a hacer en el Judo Club Coruña y vamos a hablar con Alejandro Barreiro.
Sí, Alejandro Barreiro, que es de cariño y vienen a la concentración.
Hola Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, venís para aquí el fin de semana.
Sí, sí, el fin de semana nos largamos para ahí desde cariño, pues nada, compartir tatami con los compañeros del Judo Club Coruña desde las 10 de la mañana, creo que hasta la 1:30 aproximadamente.
Sí, hasta la hora de comer, sí, y luego sí, se puede ir a comer por ahí.
Sí, luego nos iremos a comer por ahí, claro, que sí. Que sí, va a ser un stage largo, porque son tres horas y media, y vamos a repasar un poquito todo el programa técnico, todo el trabajo técnico, y luego vamos a hacer un entrenamiento de tanto.
¿Cuánta gente va? Me refiero, ¿están los alumnos del Judo Club Coruña y vienen los del Judo Club Cariño?
Cerca de 80 personas, 80, 90 personas.
Uh-huh. Ahí todos metidos, ¿eh, Alejandro, en el Judo Club Coruña?
Sí, hacemos dos grupos de, sí, de 30, 35, hacemos dos grupos y va saliendo un grupo, luego otro grupo, sobre todo en los entrenamientos de combate, que los combates son a 3 minutos, venimos haciendo a 4 minutos, siempre se trabaja por encima del tiempo real del combate, ¿no? Uh-huh. Entonces, los combates son a 3 minutos, vamos a trabajar a 4 minutos, ¿no? Los randoris. Los randoris, que significa práctica libre, que es que vale todo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, entonces se hacen los grupos. Pero antes tendremos un trabajo técnico para repasar, sobre todo, luego después vamos a hacer exámenes, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Con cuánta gente venís, Alejandro?
Pues nosotros, entre Ferrol, que también hay gente que se ha apuntado de Ferrol y los de Cariño, andamos sobre las 15 personas aproximadamente.
Uh-huh. Y encantadas, ¿no? Porque supongo que les sirve mucho, pues eso, para mejorar.
Sí, sí, a nosotros nos viene muy bien porque, bueno, lamentablemente estamos muy lejos y este tipo de actividades que se desarrollan, pues lo que nos permite es un poco, primero, valorar lo que el nivel que tenemos, el poder aprender cosas nuevas con vista a que para el año que viene, nosotros realmente llevamos muy poco tiempo con la actividad, con el arte marcial del jiu-jitsu, pero la idea es que se pueda la gente para el año que viene poder ya competir en los campeonatos gallegos y tener cierto nivel para poder estar ahí.
Está cada vez más de moda el jiu-jitsu.
Sí, sí. Es un arte marcial súper completísimo, es el más completo que hay, uh-huh, el más completo. Todas las artes marciales, MMA, kickboxing, todos se alimentan del jiu-jitsu, todos, hasta el judo.
De hecho, cuando hablamos de defensa personal, la gente aprende jiu-jitsu para, claro, la defensa personal.
Claro, tú piensas que en Japón la policía no hace ni judo ni karate, nada, hacen jiu-jitsu, ¿por qué? Tiene todo complemento, sí, ahí, ¿no? Tiene trabajo de atemis, tiene el trabajo de proyecciones, tiene el trabajo de suelo, el encadenamiento pie-suelo, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Te enamora tanto, Alejandro, el jiu-jitsu como a Romay?
Sí, bueno, el maestro Romay es un verdadero enamorado de tanto del jiu-jitsu como del judo, pero yo lo retomé después de muchos años en los cuales había participado y he estado ahí en el Judo Club Coruña aprendiendo, y eso lo retomé hace 2 años y medio, y realmente hoy por hoy puedo decir que estoy enganchadísimo y enamorado primero de lo que es el arte marcial y después del ambiente que se respira en el gimnasio, en el Judo Club Coruña, porque desde luego, como decía él, por las mañanas, que es donde cuando voy yo a entrenar, pues es un ambiente de camaradería, de amistad, de gente y sobre todo de gente que tiene mucho conocimiento.
Algo más, Bernardo, para Alejandro.
Y sobre todo en la clase que nadie va de supercampeón, ¿verdad? O sea que porque el gran campeón eres tú, porque ¿cuándo quedaste campeón gallego, Alejandro?
Uy, en el 97 y en el 98.
Campeón gallego en el año 97-98 de
jiu-jitsu. Le iba a preguntar, ¿de judo o de jiu-jitsu?
De jiu-jitsu. Y participó en el Campeonato de España, o sea que...
Claro. Sabe lo que se hace, claro, ¿no? Ahí, don claro. Alejandro.
Sí, sí, sí. Y bueno...
sí, es verdad.
Bien, entonces la gran ventaja de esa clase es que nadie va de campeón, todo el mundo va a aportar, a trabajar, a entrenar con sinceridad, con nobleza y nadie hace de allí es el campeón de los campeones, todos somos campeones.
Pues eso está bien, pasadlo también muy bien, Alejandro, el sábado, ya saludas por aquí a Roma y el sábado.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias, Alejandro.
Nos tenemos que ir, Bernardo, este fin de semana no hay nada de competición, la semana que viene ya lo contamos. Y hay que felicitar a Pablo López, a tu yerno, entrenador del Racing de Ferrol.
Sí, sí, sí.
Que no se nos olvide.
Hizo un gran trabajo,
gran amigo,
y se lo merece.
Y gran tipo, sí, sí. Sí, sí. Hizo una temporada de locura, cogiendo a un Ourense Club de Fútbol que estaba muy abajo en descenso y se llegó a asomar a estar muy cerquita de poder competir por Copa del Rey y prácticamente por incluso por el playoff hubo algún momento que no estuvo tan lejos.
Compitió en la Copa del Rey, le ganó al Deportivo y al Valladolid.
Sí, sí, no digo de haberse metido el Ourense de cara a la próxima también. Sí, sí. Gracias, Bernardo. Las tres, nos vamos. Chao, adiós.
Radio Voz, alegría de vivir.